Eti.
Pues te iba a decir, digo, fíjate qué navideños venimos hoy, ¿eh? Andrés Arconada. Bueno. Oh, la película de todas las navidades de la infancia, claro. ¿Eh?
Aunque a mí siempre esta música me ha parecido Campanilla. Que está volando.
Es verdad, es verdad, no, sí, no, sí. No, al principio tienes que poner un poquitito de oído para decir, ¿es Ete?
Es que luego cuando vuelan, cuando van en la bicicleta, sí, y salen volando. Sí. En fin, que no tenemos ningún Ete estas navidades, las cosas como son.
Pero dime que tenemos alguna película un poco interesante.
Bueno, te va a encantar. Yo salí, ¿sí?, emocionado. ¿Cuál? Es tanto que voy a volver a verla. Me voy a volver a verla, o sea, os lo digo en serio.
¿Cuál?
Yo tenía muchas ganas de ver El Gran Showman, muchas, porque cuando era yo muy jovencillo, en Madrid se estrenó en el Teatro Monumental, de la mano de Emilio Aragón, el musical Barnum. Un musical muy potente en los Estados Unidos, pero, bueno, aquí totalmente desconocido porque desconocemos la figura de Barnum, ¿no? De lo que significó en el mundo del circo y del espectáculo este gran empresario. Bueno, pues yo salí muy emocionado, la función, se gastaron un montón de dinero, no funcionó, y eso pasó en el olvido. Durante muchos años, Hugh Jackman ha querido llevar a la pantalla, de alguna forma, la historia de Barnum, con alguna de las canciones de ese musical y otras totalmente nuevas. Después de 7 años, esto se ha hecho realidad, y es un musical fantástico. Dura 100 minutos, o sea, no es un musical largo. Tiene un poco el ritmo estético y rápido de Moulin Rouge, para que nos situemos. Es una historia muy blanca. Yo la vi lleno, me invitaron a una sala que podías llevar a invitados y tal, y estaba llena de niños, y todos los compañeros llevaron a niños, y me sorprendió un poco, digo, no sé muy bien qué pintan los niños.
¿Y les gustó
aquí?
¿Los niños también?
Pues sí, los niños aplaudieron como locos al final.
Pues qué bien, porque mira, una película familiar para las Navidades, familiar, que no sea tampoco ni muy de niños, ni...
Claro, es una gran historia de amor. Barnum es una historia de amor a dos bandas. Por un lado, el amor que sentía hacia el mundo del espectáculo, del circo en concreto, y por otro lado, el amor desde niño con su mujer, con la que se casa, con la que tiene un bache, y de la cual, evidentemente, esto hablamos de finales de felices, va a salir. Magnífico Hugh Jackman, magnífico Zac Efron, Michelle Williams, que es la que hace la mujer, y asistimos a la historia de un niño huérfano, un niño pobre, un niño que siempre ha querido soñar, que se enamora de una niña rica, y la niña rica también se enamora de él desde niño, van a crecer, y él le ofrece la posibilidad de salir de ese bache y de darle todo lo que le prometió al padre, que nunca vio con buenos ojos un pobre, mientras que ellos eran aristócratas. Él reunió en su circo pues a estas figuras extrañas, uno, pues la mujer barbuda, todo esto que no se veía entonces y que todo el mundo calificaba de monstruo, si no tuvo mucha aceptación de público, pero había otro que intentó cargárselo de alguna forma porque no podían soportar tantas monstruosidades. Pero había acróbatas, había un poco lo que era el Circo del Sol mezclado con algún animal, pero fundamentalmente basado en las acrobacias, en los números musicales, etcétera, de esta gente. Y luego se arriesgó con una de las grandes sopranos de la época, por la que viajó por todo el mundo, pues variando. Le suceden muchas cosas y al final él va a crear un circo con carpa, que no era muy habitual, ¿no? Porque ocurre algo que no voy a desvelar. El Gran Showman necesitaba de un actor muy bueno, con un carisma importante, que encima supiera cantar y
es
bailar.
Es lo que te iba a decir, porque Hugh Jackman, claro, la voz que tiene...
Claro, Hugh Jackman viene del musical. Sí. Él empieza en Australia en el musical. Ha hecho todos los papeles, incluso en Estados Unidos, cuando ya emigró allí, llegó a conseguir el Tony como mejor actor por El Chico de Oro, que era un musical. Es decir, que él está muy entrenado en el mundo del musical, con lo cual canta, baila, todo lo que le eche. Los números musicales son apoteósicos.
¿Y los números
es
musicales,
emocionante?
Claro, ¿tú lo has visto en versión original?
No, por eso quiero verla en versión original.
¿Los números musicales
están,
cómo son?
No, están en inglés subtitulados.
Ah, vale, bien, fenomenal.
Están en inglés subtitulado, la parte hablada. Pero yo quiero recomendar a los que os gustan los musicales y a los que no, porque es una película que gusta a todo el mundo, por los niños me refiero, que la intentéis ver los que podáis en las ciudades en versión original, porque siempre es mucho más fácil cuando están hablando en inglés y de pronto cantan, la transición no te es tan dura como,
claro,
cuando
es
están
verdad,
hablando, y que cuando hablan en medio de una canción,
sí,
vuelven otra vez a hablar en castellano y te saca un poco de contexto. Son canciones muy, muy movidas, los números son espectaculares, el reparto, yo os digo...
Pero vamos a salir
primera...
del cine como salimos de La La Land.
Muy bien, vas
no,
a salir...
Digo,
sí,
digo, porque
muy feliz,
acuérdate que íbamos todos tarareando,
sí,
la canción
no, y
de
es
La
muy
La
emocionante,
Land, y estuvimos
y tiene,
meses. entonces.
Como los grandes musicales clásicos, tiene un final feliz, no ambiguo. Esto es muy feliz.
Bien, como a mí me
todo
gusta.
Te va a encantar. Yo pensaba cuando la veía en ti, digo, te va a encantar.
Y voy a llorar también.
También.
También. Pero de alegría.
Lo tengo todo.
De alegría.
De emoción, y el número final es espectacular.
Yo soy de llorar no solo porque me dé pena,
sino
muy de emocionarme.
Sí, es
por cosas
es una
alegres.
Película que está hecho para eso, para divertirte, para salir muy feliz y para repetir. Así que El Gran Showman. Yo no sé si al final nos ha dado tiempo. Vamos a escuchar un poquito de esa banda sonora que desgraciadamente no se va a editar en España, y es una pena porque tiene un número musicales fantásticos, y este es uno de los números en los que yo creo que interviene Hugh Jackman. This is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor.
Es verdad que tiene una fuerza bárbara, ¿eh?
Sí, sí, la banda sonora es espectacular, ya os lo digo. Tú vete a verla y ya hablaremos en semanas sucesivas.
Y tú vete haciendo presión, porque ya verás que si esta película triunfa, al final van a sacar la banda sonora de la película.
Yo espero que sí. Un 9 la voy a dar.
¿Un 9?
Un 9, sí.
¡Uy, madre mía!
Sí, porque me
madre
ha gustado
mía.
Mucho. Y ya sabes que yo para los musicales soy muy puñetero.
Bueno, tenemos mucha música en el cine esta semana, lo que pasa es que me temo que la siguiente
mira,
no te va a gustar tanto.
Fui con mucha pereza a ver dando la nota 3. Con mucha. Y salí... Pues con, evidentemente...
Confirmando tus peores presagios.
Mis peores presagios. La primera, porque está la tercera ya, la primera, bueno, me resultaba original. Es verdad que esto de los grupos, bueno, ahí está la serie Glee con todo el exitazo sí. que tuvo y tal, pero estos grupos que se forman en universidades, institutos, etcétera, que cantan a capela, es muy típico en Estados Unidos, donde incluso hay muchos concursos y es algo muy natural. Es verdad que la primera fue un éxito impresionante, pero incluida España, es decir, en todo el mundo... Funcionó estupendamente bueno y tenía su gracia, con lo cual yo la vi bien. No me entusiasmó, pero la vi bien. La dos ya dije, uy, esto ya la universidad, final de la universidad, esto ya huele. Y bueno, no era tan buena, no, era bastante peor. Pero esa tercera es inaudita. Es decir, ya están fuera de la universidad, hay que inventarse algo. Por una cosa totalmente inverosímil van a actuar para las tropas americanas desplazadas en todo el mundo, incluido Cádiz, porque casi toda la acción se desarrolla en Cádiz, en España.
¿Anda?
Y allí van a cantar para las tropas de Rota, ¿no? Pero es tan inverosímil todo el argumento, es tan absurdo, tan tópico, tan estúpido. Los personajes no tienen ninguna base de nada. ¿Sabes lo que va a pasar en cada momento? Que de verdad es muy cansino, si no fuera por las canciones, que evidentemente son canciones muy conocidas, que estas chicas cantan muy bien. Luego además hay grupos invitados que tocan con música, con lo cual también asistimos. Casi es un concierto, porque está todo lleno de canciones. Es mala de necesidad. Así que yo...
¿La ponemos un 3?
Sí, sí, pero porque...
Digo, por el dando bien. La nota 3, pues vamos
pero
a ponerle
nada,
un...
Digo,
por
un 3, muy generoso terrible. Para lo que ha dicho.
Vamos
pero
a oír
bueno.
un poquito, si queréis, a ver.
¿Te pasa, zorras?
Os he echado de menos.
Hola, velas.
¿Qué os apetece cantar esta noche? He traído esto, por si...
No os hemos invitado para cantar, sino para que nos...
Veáis.
¿Acá, perdona?
Creía que estaríais muy ocupadas con vuestros super trabajos y vuestras alucinantes vidas.
Pues sí, la verdad.
Sí, eso tiene mucho que ver.
Son como burbujitas de champán.
Parece que
es como para un público un poquito adolescente,
bueno,
¿no?
Peli de instituto, o sea,
sí,
tampoco...
muy adolescente.
Ya están fuera de la universidad, ya, es que es lo lamentable.
Ya.
Quiero decirte que ya están buscándose la vida, ¿sabes? Pero
¿y
bueno.
las otras funcionaron bien en España?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces los que hayan ido a ver la primera y sí. la segunda...
Yo he visto la taquilla americana de la semana pasada que se estrenaba y no ha sido muy allá, ¿eh? Yo creo que ellos esperaban...
Y estamos en Navidades,
esperaban
o sea que
fuera
imagínate
un poquito
si la estrenan en otro fin de semana.
Bueno, hay una película que a mí me pone de los nervios absolutamente...
Bien.
Pero luego ha habido otra gente que la alaba y que la considera una obra de arte. Se llevó el gran premio del pasado Festival de Cine de San Sebastián, habló de Disaster Artist, y es que me parece muy pesada la película y no me gusta. Pero bueno, está dirigida e interpretada por James Franco, este actor que siempre está colgado, pero que trabaja en miles de películas, y que algunos gustan y otros detestan, como en mi caso. En este caso detesto esta película porque me parece muy pesada, o sea, es que no me interesa.
¿Pero por él o por el tema?
No, por el tema, está bien dirigida. Hablamos de algo real, es decir, aquí lo que hace es un... Son directores, interpreta a un director un tanto especial, que porque da vida en realidad a un director que existe, y yo creo que no ha muerto, que existe, y que hizo la peor película de la historia del cine, o una de las peores películas de la historia del cine. Siempre le han dicho de esa película, que no me acuerdo ahora cómo se llama la peli, que existe, como os digo, en la realidad, que era como Ciudadano Kane. Fue para el cine como mejor película, pues esta sería la peor.
La de The Room.
The Room. En fin, pero se ha convertido en algo de culto, que los frikis han seguido y han elevado a categoría de culto. Bueno, pues lo que es el rodaje, incluso de algunas secuencias, tal como se hicieron en aquel entonces, cuando se rodó la película, es lo que cuenta de Disaster Artist. Pero entre lo colgado de que interpreta el director, entre el tema que me da igual, y entre la película es muy pesadita, en fin, yo salí bastante mal. Pero eso
solo
no significa...
apta para frikis.
Sí, pero debo reconocer que es una película muy de festivales, por eso se llevó el gran premio, y que hubo compañeros críticos que la han puesto casi como obra maestra, todo lo contrario.
Bueno,
a lo que
pues
hacen
a lo mejor,
peli.
Si están escuchando a Andrés Arconada y la crítica de Andrés Arconada...
La mía es terrible, yo con otro tres me quedo tan satisfecho.
Bueno, podría haber sido peor.
Y tenemos el tráiler para ver cómo suena.
Pues venga, sí.
Venga.
¿Preparados?
Cuatro, rodando.
¡Acción! ¿Cuál frase es?
Yo no le he pegado, no es verdad, es mentira. Yo no le he pegado, no. Oh, hola, Mark.
Ok. ¡Acción! ¿Cuál frase es?
Toma 13,
uf,
acción.
Madre mía, ya, uf, el cuál frase sí, es, ya, sí, ya.
Es que es todo
espanta,
el rato, sí. todo el rato. Es muy pesada, yo os digo que es muy pesada.
Bueno, a lo mejor por su originalidad se llevó en su día los premios.
La verdad es que se estrenan muchísimas películas una semana más, las cosas como son. Hay una película más pequeñita que se llama Olvídate de Nick, la historia de dos mujeres, de un apartamento, de un hombre que llega en el peor momento, que las dos se quieren quedar luego con el hombre y con el apartamento. En fin, no está mal. Es una película que irá, supongo, que a un circuito mucho más pequeño, que apenas tendrá publicidad, pero que merece la pena que tengamos en cuenta. Se llama Olvídate de Nick, y ya os digo, antes de oír algo de sonido, que la voy a poner un 5.
Siempre te creé, lo hemos pasado bien mucho tiempo.
Muy bien, increíble.
Estamos enamorados.
¡Os acabáis de conocer!
Ya sabes cómo es. ¿O cómo era?
Lárgate de mi casa.
Nuestra casa.
No, no leí el acuerdo prematrimonial. Dijiste que estaba bien. ¡Estos platos son obras de arte!
¡Son platos! No podía ver esa cosa ni un segundo más.
¿Dónde está mi cuadro?
En tu habitación.
A mí esta también me da pereza, Andrés. Sí. ¿Qué quieres que te diga?
Nos
yo, la única, claro,
Man.
Es que cuando tienes una película y encima arrancas la semana con un 9, cualquier cosa que digas a continuación
nada,
ya nos va a parecer poco.
Total. Bueno, Nieves me ha puesto deberes, antes de entrar en la tele, que a mí me interesa cada vez más la tele, como bien sabéis, de cuál era la mejor película o la peor película de este.
Pero ¿sabes por qué? Primero, porque hoy es el último día del año que tenemos la sección de cine, y segundo, porque al hablar de Disaster Artist y al decir, oye, vas a ver la peor película de la historia, oye, para Andrés, la peor película del año...
Que ¿sabes qué pasa? Que ha habido tantas malas.
Sí, es verdad, es
que
este año ha habido
yo tenía una confusión en mi cabeza realmente tremenda, y me han ayudado el equipo de redacción de este programa, de la tarde, pues para ver un poco las puntuaciones que di en su momento.
Los ceros.
Y me ratifico totalmente. Es decir, puse un cero a la película Madre, que me sigue pareciendo lo peor que he visto en todos los días de mi vida.
La de
Bardem, sí. Eso me parece terriblemente horrorosa. Puse un cero a Piratas del Caribe porque es insufrible. Absolutamente insufrible.
Tiene sus fans, pero es verdad que no es película para Andrés Arconada.
Y me sigue pareciendo lo mismo. 50 sombras más oscuras es lo peor de lo peor de lo peor. Y todavía nos falta una tercera que obligatoriamente tendré que ver. y me parecerá todavía peor. Y me rasgaré en el cine, me abofetaré para no dormirme, en fin, no sé lo que haré. Es que yo me voy a quedar con estas tres, pero luego tengo otras muchas que no me han gustado absolutamente nada,
sí, porque...
como La Liga de la Justicia, Cars 3, La Momia, que también es infumable, Norman el hombre que lo conseguía todo, la triple X esta de Reactivity, en fin, La Alta Sociedad, La Excepción a la Regla, Me Casé con un Boludo, en fin, que hay bastantes que no me gustan nada, pero ceros estas. Y la mejor película del año, que yo no sé, como se estrenó muy, muy al principio, no sé si va a estar nominada a los Oscar y va a tener grandes oportunidades frente a otras que se acaban de estrenar, y la Academia, como todas las academias, premia lo más reciente, es para mí Dunkerque, sin ningún tipo de duda. Dunkerque a mí me parece una joya, una obra maestra, y que además, siendo una película muy concreta, de un momento muy concreto, de guerra absoluta, funcionó bastante bien en todo
lo
el mundo.
Lo bueno de todo esto es que, como se estrenó muy pronto, a lo mejor ahora alguien puede ya verla
en DVD.
Incluso ya sabéis que cuando se van acercando los Oscars, luego al final se reponen y se reestrenan muchas películas
sí,
que se han estrenado antes.
A nosotros
antes.
Nos suelen llegar, algunas de las que ya se están mencionando, van a llegar a partir, ya después de las Navidades, a partir de mediados de enero, empiezan a llegar esas películas para que las veamos casi justo para la ceremonia, porque se aprovechan de las nominaciones, aunque ya se hayan estrenado en Estados Unidos, y ahí ya pues ya la gente va haciendo sus propias quinielas. Es una estrategia, porque normalmente no suelen ser películas muy grandes. Si la película es muy grande, pues ya se había estrenado, eso está claro, pero si son películas pequeñas o medianas, como suele ser habitual, pues estaban llegando un poquito más tarde. Pero viene la tele, y la tele está cargada de cosas.
Bueno, para la tele siempre
hoy hablábamos, Nieves y yo, que el otro día, el día de Navidad, se estrenó ya la segunda temporada de Las Chicas del Cable, que yo llevo toda esta semana viendo los anuncios en el metro, paseas por ahí y tal, y de repente hoy le preguntaba a Nieves, digo, oye, ¿ya se ha estrenado la de Las Chicas del Cable? Y me dice, pero si yo ya he visto dos capítulos.
¿Sabes lo que me pasa?
En Netflix.
Que como empiezas a verlo sin recordar cómo fue lo anterior... hay momentos en el primer capítulo que dices, ostras, ¿y esto de dónde viene y a dónde vamos? Lo que pasa que hay feedback y van para adelante,
sí,
para atrás, para adelante, para atrás, y bueno, pero uff, te cuesta, ¿eh?
Pero es una cosa que no tienen, que muchas veces nos quejamos de ello en la tele normal, y que en las plataformas estas se echa de menos, que es cuando de repente vuelve la segunda temporada de algo y en la tele se dedican durante 10 minutos a recordarte todo lo que pasó en la temporada anterior.
Y tú dices, bueno, venga, que venga,
rollo,
que venga.
Pero en el fondo ahora ves a que lo echas de menos cuando en una plataforma de estas dice, voy a ver la segunda temporada, y dices, pues es que ya no me acuerdo de lo que había pasado.
Bueno, es que había personajes que ya no ni recordaba.
Claro, las analógicas siempre hacen casi 10 minutos de recordatorio, que me parece estupendo. Y por fin llega una serie que hace 2 años, que tiene que haberse estrenado 2 años o más, con un reparto espectacular, que es Apaches, y parece ser que menos en el resto del mundo se va a ver en Antena 3 próximamente.
Sí, porque luego Netflix sí que la va a poner en la plataforma, pero aquí, como tiene los derechos Antena 3, pues primero la veremos en Antena 3. Ya se está anunciando, es de esto de próximamente, que no sabemos qué fecha concreta, pero es verdad, Andrés, que en Antena 3 cuando ponen próximamente suele ser próximamente, no es como en Telecinco que a veces
que podemos poner un año
próximamente y el año que viene ya sí, eso nos la estrenan.
Sí, eso es verdad. Hablando de eso, Velvet, la última temporada que vimos todos atrás, bueno, vimos los que tenemos la plataforma de Telefónica, creo que Antena 3 la va a emitir, ¿eh?
¿Ah, sí?
Va a emitir Antena 3 esta temporada de Velvet. Es verdad que yo le agradezco, a mí me gusta mucho la última temporada de Velvet, porque lo que hacen es acoplarse a lo que hacen en los canales de pago, los canales por cable, que son capítulos que no llegan a la hora. Entonces se agradece porque se quita mucha paja. Date cuenta que aquí no sabemos por qué motivo ni por qué razón los episodios tienen que durar hora y pico, y eso hace
y
que
con
a
la
veces,
publicidad 2 horas y cuarto,
bueno, pero ya olvidando el caso de Televisión Española, no tienen publicidad, pero al hacerlas tan largas hay veces que se mete mucha paja, o se estiran las tramas y va en contra de lo que es la serie en sí, para luego encontrar una secuencia fuerte. De esta forma se cuenta lo que hay que contar en 50-55 minutos,
y
yo creo que engrandece, y es una de las grandes bazas de esta nueva entrega de Velvet, que de verdad, los que no lo habéis visto, promete.
¿Y la de Apaches de Antena 3 tiene referencias? Porque he visto que
sí,
está
Verónica...
Alberto Amán, Verónica Chegui, Eloy Azorín, Paco Tous, Lucía Jiménez, o sea, tiene un elenco
tiene un buen reparto.
Importante.
A mí Verónica Chegui, que parece que es una de las protagonistas, me contó que la serie, que ella pensaba que Netflix va a funcionar estupendamente bien, porque uno puede verse los episodios muy seguidos, no tiene que estar esperando, mientras que en Antena 3 evidentemente la va a ver semana tras semana. ¿Qué pasa? Que el episodio de inicio, que creo que es una presentación, apenas va a pasar nada, porque es la presentación de personajes.
Con lo puede cual, que no te enganche si a la siguiente semana no vayas a consumirla.
Se puede caer. Y eso dice que es una serie que va creciendo según va yendo la acción hacia adelante, ¿no? Entonces dice, hay que tener paciencia, pero ya sabemos que las analógicas paciencia tienen poca.
Está basado en un libro y es de un periodista que quiere vengar la muerte de su padre, ¿no? Sacar a su familia de la ruina, se dedica a atracar a las joyerías que tuvieron que ver con el declive de su padre. O sea que bueno, que en un principio el argumento da pie a que haya muchos líos y demás, pero bueno, veremos a ver. Y luego tenemos un montón de series de este 2018 sin fecha, pero lo que hay que decir es que 2018 es el año de las series sobre narcotráfico, porque en Telecinco estrenan Vivir sin permiso,
de Coronado
y Alex González, y en Antena 3 Fariña, que dicen que es como la Narcos española. No sé si esto es mucho decir, pero ahí está.
A verlo, La Catedral del Mar, uno de los libros 3. Más leídos, la verdad, en Telecinco. Y por mira, yo ya he visto algún episodio que nos lo han pasado de La Peste, es una obra maestra.
En Movistar.
Una obra maestra. La Peste es una obra maestra. No tiene nada que envidiar a un Juego de Tronos, por ponerte un ejemplo, o a una serie de esta categoría. Tiene tal categoría la serie. Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, ha hecho una película que dura 6 horas y ya está, o menos de 6 horas, pues son 6 episodios. Nosotros hemos visto los 2 primeros y os podemos asegurar que es impresionante.
Yo tengo muchas ganas y para mí es la apuesta de esta temporada de Movistar Plus. Andriu.
Qué feliz año, ¿no?
Nos vemos el año que viene, ¿no?
Feliz año,
el año que viene. ¿Descansarás un poquito?
Sí, sí, sí. Bueno. A Sandrita la veré un poquito más gorda el año que viene.
Sí, hombre, a la fuerza.
La iré viendo un poquito más gordita. Y a Nieves no. Y a Nieves no.
A mí también.
No creo que te estés pasando todo mucho en turrón.
Bueno, y ahora llega. Bueno, lo que tenemos. Oye, lo que me voy a tomar es el GastroPlus.
Es verdad que no nos lo hemos tomado. GastroPlus, ya saben, un solo vial al día nos mejora el pH estomacal, nos aporta un efecto protector, mejora las digestiones. Lo encontramos en parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia Mundo Natural.
Ahora que son fechas de atracones, el GastroPlus, la solución de los laboratorios Mundo Natural. Y luego, si necesitamos algo un poquitito más gordo, Aegon.
Aegon, un seguro de salud desde 32,95 euros al mes. Y para contratarlo, un número de teléfono muy sencillo y gratuito. Nieves, 900-177-177.
Adiós, Sandra León. Adiós, Andrés Arconada. Adiós, queridos oyentes. Mañana a las 4 de la tarde, aquí como un clavo. Que sigue Es la Tarde y sigan con la programación de radio.
Es la Tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.